Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
13 horas en punto. Este 27 de septiembre del 2025 te saluda Michelle Rivera. Que significa que estamos a tiempo para iniciar Fórmula Noticias de esta tarde a través de Radio Fórmula. Iniciamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradezco, como siempre, quienes nos hacen el favor de sintonizar vía FM y AM en toda la República Mexicana. Y también saludando a quienes nos ven a través de Telefórmula en su sistema de cable o satélite favorito, tanto en México como también en la Unión Americana. Un saludo afectuoso a nuestras paisanas y nuestros paisanos que hacen el favor de vernos también los fines de semana. Les recuerdo que además de estar en radio y estar en televisión, estamos también en las redes sociales, en todas las plataformas. Encuéntranos en YouTube, encuéntranos en Facebook como Radio Fórmula y obviamente en la red social X, arroba radio-fórmula. Además, ahí compartiendo contigo la imagen en vivo desde nuestro estudio. Y tenemos información relevante que ha surgido hasta este momento en nuestro país y el mundo. Así que iniciamos con esto. Hablemos de política y sobre todo lo que deriva de un reportaje de Televisa esta semana y que ha puesto en el ojo del huracán a Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y es que rechazó haber ocultado ingresos en sus declaraciones patrimoniales presentadas entre el 2023 y 2024. En conferencia de prensa, el exsecretario de SEGOV, de Andrés Manuel López Obrador, aseguró no haber recibido 79 millones de pesos de la forma en la que se exhibió en este reportaje. Le documentan a través de información del SAT que presta servicios profesionales a través de una empresa fantasma. Además, dijo saber de dónde viene este golpe.
Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega a su capillita y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo. Pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo, dañar al movimiento. Por eso es que vemos la desesperación en la oposición, lleno de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de mafufadas. Ahora resulta que el pato mayor le tira las escopetas.
¿Sí hay fuego, amigo?
Ahí se lo dejo de tarea. Yo en su momento voy a darles una especie de dictamen de todo esto.
En otra información, la marcha en el marco de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa contó con la participación de más de 4.000 personas y concluyó con saldo blanco y algunas afectaciones materiales menores. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con la dependencia, a lo largo de la movilización se registró que un grupo de aproximadamente 130 personas encapuchadas, ajenas a la organización, realizaron diversos actos como pintas, petardos y rompieron vidrios en algunas dependencias públicas, así como en comercios privados, entre ellos el saqueo a una tienda de conveniencia y estaciones de transporte público. Escuche usted lo que ocurrió. Un juez federal declaró ilegal la detención de 38 presuntos miembros de los Hasser, grupo armado de la Congregación Religiosa La Luz del Mundo, quienes fueron detenidos el pasado martes en Michoacán. La audiencia, que tuvo una duración de al menos 6 horas, concluyó con la liberación de los detenidos originarios del Estado de México, Jalisco, Nayarit y Michoacán. La conclusión es que no portaban armas y fueron ilegalmente detenidos antes de ser presentados ante la autoridad. Pero aquí abro rápido un paréntesis. Si usted ve la imagen con la que fueron presentados estos 38 presuntos miembros armados de La Luz del Mundo, pues están claramente ahí armas, rifles que presentaron con las autoridades. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Sin duda es la gran pregunta. Y hablando justamente de esta congregación en su gira por Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum, seguramente le tocó escuchar a un grupo de mujeres que exigió justicia y apoyo de la mandataria para las víctimas que denunciaron a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues aseguran que en México no se está judicializando el caso, a pesar de haber alzado la voz desde el 2019. La mandataria ya había señalado que hay miles de personas que pertenecen a esta organización de buena voluntad, pero no descarto que se analice si la Iglesia podría perder su registro como asociación religiosa. En otra información, la supuesta pareja sentimental del cantante colombiano Vicky King, asesinado en el Estado de México, Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, fue detenida el martes en Ciudad de México por la Coordinación Nacional de Combate al Secuestro, según reveló este viernes por la tarde el Archivo de Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México. La Fiscalía Capitalina no ha informado sobre el motivo de la detención, pero se ha filtrado conversaciones entre la actriz y Vicky King en las que el cantante ponía al tanto de la ubicación de la mujer de origen venezolano justamente el día, sobre todo, que murió. Sin embargo, la actriz y modelo aparece actualmente con estatus de libertad en el mismo registro. Y bueno, esto que ha puesto obviamente de pelos de punta, sobre todo a la gente que vive en la península de Yucatán, y es que justo en este estado, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, registraron un apagón peninsular masivo afectando a más de 2 millones de personas. El servicio se restableció poco a poco según autoridades federales y la CFE. En la red social X, la comisión dijo que usuarios dejaron mensajes comentando lo ocurrido. La comisión, por su parte, informó que había una falla en el suministro eléctrico en la península de Yucatán, afectando el servicio en todas estas zonas. Y bueno, en otra información, en información internacional, el Departamento de Estados Unidos anunció este viernes que le retiró el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar a un acto en Nueva York a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Petro pidió a los soldados que desobedezcan los mandatos del gobierno de Trump. Este sábado, Petro reaccionó en su cuenta de X asegurando que lo que hace el gobierno de Estados Unidos con él rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad, dijo, y pues obviamente falta la libertad de expresión para los presidentes que asisten a esta asamblea. Y bueno, el Tribunal Supremo justamente de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump que mantenga congelados unos 4.900 millones de dólares en ayuda exterior, mientras el Congreso debate los recortes en partidas para cooperación. El fallo supone una importante victoria para la administración del presidente en lo referente a su objetivo de recortar los presupuestos federales, después de que una corte de menor instancia revocara la congelación de estos fondos al considerar que el mandatario había usurpado los poderes del legislativo estadounidense. Y en otra información, voy ahora hasta el estado de Durango con mi compañera Rosa Gausín, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad, y sin duda el caso de Paloma Nicole, esta menor de edad que murió a manos de un cirujano plástico, pues ha encendido las alertas, las alarmas, además obviamente de la indignación en nuestro país. Rosa, tú tienes los detalles, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, pues para informarte que sobre este caso que ha sido, pues ha despertado el interés de la opinión pública y se han encendido las alarmas, como tú lo comentas, acerca sobre la regulación y el realizarse este tipo de cirugías estéticas en menores de edad. Pues aquí toda la semana en el estado de Durango ha sido motivo de tema, tanto en el Congreso del Estado, donde ya analizan alguna iniciativa para regular la edad para realizarse estas cirugías, y bueno, ante esta situación que se presenta muy lamentable, pues hoy familiares de esta pequeña pues están convocando a una marcha por las principales calles de la ciudad a las 5 de la tarde para exigir justicia y que pues no quede impune este hecho, sí, donde se involucra desafortunadamente pues a la mamá de la propia así menor es, y a un cirujano plástico también muy conocido aquí en la ciudad de Durango. Esta es la exigencia porque pues se habla de que los estudios que determinen cuál fue la causa de la muerte de este adolescente se van a, sí, dar a conocer hasta dentro de 10 o 12 días.
Bueno, entonces, pues vamos a estar muy atentos entonces, Rosa, a las 5 de la tarde se buscarán reunirse para manifestarse en contra y vamos a estar pendientes si nos haces el favor de apoyarnos con esta información, Rosa, y agradecerte mucho el reporte.
No, al contrario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues vamos a estar pendientes de esta manifestación. Y en los deportes que tenemos esta tarde, listo mi compañero Ángel Ricalde con la información.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Muy buenas tardes, Michelle, saludos para ti, todo el auditorio. Las grandes ligas de béisbol viven sus últimos 2 días de campaña regular y todavía hay 3 boletos en disputa la postemporada entre la Liga Americana y la Liga Nacional. Además, en la Liga Española, el Atlético de Madrid aplastó al Real Madrid esta mañana, y en el fútbol mexicano se juega ya la fecha 11 de la apertura 2025 de la Liga MX, la función estelar de la jornada sabatina, el clásico capitalino entre América y Pumas esta noche. Parte de lo que tendremos más adelante en los deportes.
En las Grandes Ligas se disputan los últimos dos días de campaña regular. Este viernes los Medias Rojas de Boston aseguraron su clasificación a la postemporada, mientras que Houston se puso al borde de la eliminación. En el fútbol internacional, el Atlético de Madrid arrolló al Real Madrid en el derbi de la capital española. La selección mexicana sub-20 inicia este domingo en Chile su participación en el Mundial de la categoría, enfrentando a Brasil. Y en la Liga MX inició la fecha 11 de la apertura 2025 con una nueva victoria de los Bravos de Juárez, mientras que Puebla Chivas fue reprogramado por tormenta. Esta noche, el clásico capitalino entre América y Pumas engalana la jornada sabatina.
A las 9 de la noche, el clásico capitalino en Ciudad de los Deportes entre América y Pumas. Tendremos todos los detalles en Fórmula Deportes y la previa a las 8 de la noche por Telefórmula y todas las plataformas de Grupo Fórmula, Michelle.
Así es, Ángel, y nos enlazamos contigo entonces en unos minutos para completar la agenda deportiva.
Así lo haremos. Muchas gracias.
Gracias a ti. Es tiempo, auditorio, de ir a la primera pausa. Escucha si ves Fórmula Noticias. Te saluda Michelle Rivera y estoy lista también para abrir contigo la conversación. ¿Con qué regresamos? Con esto que le mencionaba al inicio de este espacio, la detención y después liberación de estos presuntos miembros armados de la Luz del Mundo, que porque no contaban con pruebas y porque antes de llevarlos ante la autoridad fueron retenidos ilegalmente. Ya tendremos esta historia regresando.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Antes de ir a la pausa, le mencionaba que dejaron libres a los 38 integrantes de la Luz del Mundo detenidos en Michoacán. Mi compañero Marcos Morales tiene toda la información. Marcos, te saludo. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buena tarde, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que en Morelia, anoche un juez federal calificó como ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de los 37 mexicanos y un estadounidense que fueron detenidos el pasado martes en un campo de adiestramiento improvisado en Vistahermosa. El proceso no avanzó más allá del control de detención, toda vez que el juzgador, al valorar lo expuesto por el Ministerio Público Federal, determinó que existieron irregularidades durante el arresto, en el que fueron aseguradas también un arma corta, 5 réplicas de arma larga, 14 armas réplicas cortas, 5 cuchillos metálicos, 22 cuchillos de utilería, diverso equipo táctico, un autobús y un simulador de explosivo casero. Luego de la decisión del juez, los 38 masculinos, al concluir con los trámites necesarios, salieron de los juzgados federales y se reunieron con sus familiares, que los esperaban en la entrada del recinto. Cabe recordar que al momento de ser requeridos por la Guardia Civil y Fuerzas Federales, los usodichos manifestaron estar preparándose para un apocalipsis y defender su fe como parte de Hacer, la guardia secreta de la Iglesia de la Luz del Mundo. La defensa de los liberados argumentó que sus clientes acudieron a un curso de capacitación en primeros auxilios como parte de la preparación para el fin del mundo. Sin embargo, debido al que el proceso no avanzó más, no fue necesario explicar el por qué esta capacitación incluía instrucción sobre el uso de armas y tácticas bélicas. Es de señalar que esta decisión del juzgador marca un precedente para otros casos que seguramente se darán en fechas posteriores y legalmente será utilizado por abogados al momento que se trate de imputar a personas que sean detenidas en este tipo de centros de adiestramiento militar. Mi querida Michelle, es la información desde Michoacán.
Marcos, te saludo, muchas gracias por esta información. Y bueno, yo cuestiono aquí, voy a hacer un comentario, es más, voy a hacer un comentario impopular. ¿Acaso en la forma en la que están ellos planeando defenderse de un fin del mundo no es bastante peligroso para el resto de la sociedad? Esas preguntas las van a tener que responder sin duda las autoridades, porque al final son armas las que encontraron en ese lugar y fueron presentadas por Protección Civil, por la Guardia Nacional y el Ejército que estuvieron ahí en el lugar de la detención. Así que hay mucho que explicar sobre este caso. Y bueno, y hablando de detenciones, voy de Chiapas hasta Campeche con mi compañera Ana Rosa Morales. Y es que detuvieron al papá del famoso cantante de música regional mexicana, Julión Álvarez, y tú tienes los detalles. Te saludo, muy buena tarde.
Michelle, buenas tardes. Se sabe que César Álvarez, padre del cantante y compositor de música regional Julián Álvarez, se encuentra detenido en la subsede de la Fiscalía General de la República del municipio de Escárcega. Esto por presunta portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos. Además, se trasladaban en una camioneta con reporte de robo. La detención fue el día jueves, junto con tres personas más, en el entronque a Sabancuy, en la localidad 18 de marzo, esto en la carretera federal Escárcega-Villahermosa, que pertenece al municipio de Carmen. En el Registro Nacional de Detenciones, pues ahí describen que esta persona es un hombre de complexión delgada, de 1.72 m de estatura, cabello blanco con bigote, y al momento de la detención vestía camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris y botas cafés. Al cantante, a Julián Álvarez, pues se le ha visto con mayor frecuencia en el estado de Campeche, específicamente en el municipio de Escárcega, donde se sabe pues adquirió algunos predios, así que regularmente se le ve por este municipio, específicamente en la cabecera municipal, y no solamente en Escárcega, sino también en el municipio de Carmen, donde se ha fotografiado con el alcalde, y recientemente pues hizo una visita a la sede aquí en Campeche, en la ciudad capital, de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde habló precisamente sobre que Campeche es un lugar muy tranquilo. Es el reporte que se tiene hasta el momento de la detención de esta persona, César Álvarez, Michel.
Gracias, Ana Rosa Morales. Estamos pendientes de cualquier actualización. Un abrazo hasta Campeche. Y de Campeche vamos al estado de Sinaloa. No se repone la entidad con saldo lamentablemente negativo del huracán Narda y también de los efectos del remanente de Madeleine. Mi compañera Andrea Dorantes tiene la información. Te saludo, Andrea. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buena tarde. Pues te cuento que ayer a mediodía se registraron intensas lluvias en Culiacán que tomaron por sorpresa a la ciudadanía y a muchas personas las colocó en situaciones difíciles. En un lapso de una hora se registraron precipitaciones de más de 55 milímetros en la ciudad, lo que provocó encharcamientos y crecientes de arroyos y canales en varios sectores. De acuerdo a las autoridades municipales, las inundaciones dejaron como saldo 12 personas rescatadas, 43 vehículos arrastrados por la corriente, 38 viviendas con daños materiales, el cierre del parque acuático y del paso de la presa derivadora, así como la evacuación de un jardín de niños en la zona de Las Quintas. Y el hecho más lamentable, Michelle, las lluvias cobraron también la vida de un niño de 9 años de edad. El menor fue identificado como Matías, quien fue arrastrado por la corriente y pese a que el pequeño fue trasladado por sus propios familiares a un hospital, lamentablemente ya había perdido la vida. El ahogamiento ocurrió en el sector Cañadas de Culiacán alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando el menor se encontraba jugando y bañándose en la lluvia a las afueras de un domicilio. En redes sociales han circulado videos en los cuales se aprecia la fuerte inundación, como un video donde un hombre es arrastrado por la corriente por una de las calles y se sujeta de un poste esperando recibir ayuda. En otro de los videos captados en el sector Cañadas, a las afueras del hospital del IMSS, se ve también cómo la corriente de agua arrastra varios vehículos por una calle cuesta abajo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado las condiciones del clima en gran parte del estado de Sinaloa serán de cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en la entidad, con acumulados de 50 a 75 milímetros, por lo que las autoridades están exhortando a la ciudadanía sinaloense a evitar realizar actividades como bañarse en la lluvia y sobre todo en zonas donde hay inundaciones. Asimismo, piden evitar circular por los encharcamientos, Michelle.
Pues ahí están las advertencias, lamentable esta noticia, pero continúa entonces este llamado y más con esta noticia, Andrea, de que no intenten cruzar o el riesgo que se corre bañándose en las crecidas de agua, obviamente hasta en las colonias. Cuando llueve puede derivar en un saldo negativo. Compañera, cualquier actualización, estamos muy pendientes de Sinaloa y te agradeceremos la información.
Claro que sí, muy buena tarde.
Muy buena tarde para ti también. Gracias por los detalles. Y bueno, también rápidamente, antes de irme con mi compañero Enrique Hernández, comentarle que estas lluvias, obviamente unos cuantos kilómetros, también está afectando al estado de Sonora y se han registrado tramos carreteros cerrados, deslaves y crecidas en arroyos. Y hay municipios incomunicados hasta el momento, sobre todo en el centro sur y sierra de la entidad. Así que la advertencia también se extiende hasta el estado de Sonora. Ahora sí, regreso con mi compañero Enrique Hernández. Y es que tenemos visitas importantes en nuestro país. Está la activista Rigoberta Menchú y tú tienes los detalles, compañero. Buena tarde.
¿Qué tal, mi señor? Buenas tardes. Estos saludos con mucho gusto. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, dejó un mensaje de esperanza a las mujeres privadas de su libertad, destacando la importancia de la dignidad humana. Esto es parte de las acciones en materia de reinserción social y promoción de los derechos humanos, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del órgano administrativo desconcentrado, prevención y redactación social, realizó esta conferencia magistral Ser Humano de Autoconocimiento impartida por la Premio Nobel de la Paz 1992. Esto fue en el Centro de Reinserción Social número 16, Femenil Morelos, donde 200 mujeres privadas de su libertad, así como autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de igual forma, escucharon el mensaje sobre la importancia del autoconocimiento, la memoria ancestral y la dignidad humana, especialmente en contextos de reclusión y vulnerabilidad. Subraya el papel de un transformador de la energía individual y colectiva para fortalecer la vida en comunidad e invitó a las asistentes a reconocer que el camino hacia el bienestar inicia con el autoconocimiento y la inspiración del interior. Así las cosas, un mensaje importante justamente para estas personas privadas de su libertad en este punto, allá en Morelos. El reporte que tenemos.
Y sin duda, esa es una de las actividades que se solicita y debe ser parte, yo creo, Enrique, de hacer una reinserción, ¿no? Y de obviamente llevar un mensaje distinto a lo que ven y escuchan cotidianamente en los centros penitenciarios.
Es como dices, o sea, justamente pese a las tormentas, hay que compartir una sonrisa en tiempos complicados. Y esto es parte de la resiliencia.
Ahí está. Gracias, Enrique, por esta información. Pues ahí está esta visita al estado de Morelos por parte de Rigoberta Menchú, una mujer obviamente que los años han pasado por ella, pero no ha desistido en llevar este mensaje político, mensaje también positivo de paz, obviamente, y en esta ocasión pues lo hizo en este centro penitenciario. Bueno, ahí la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como bien lo mencionaba mi compañero, a través del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Reinserción Social, realizó esta conferencia magistral Ser Humano y Autoconocimiento, por esta Premio Nobel de la Paz, que fue en 1992, justamente cuando recibió este reconocimiento. Y bueno, se realizó en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, femenil, dicho sea de paso, de ahí, de este centro penitenciario. Y bueno, con estas iniciativas, dijo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, busca reafirmar un compromiso para aplicar una política penitenciaria centrada en una visión humanista y con educación y cultura. Y sobre todo, si retomamos en que muchos de los actos de violencia, hechos de violencia que se viven en el país, incluyendo el delito más, uno de los más perseguidos por el gobierno federal o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la extorsión, comienza desde los centros penitenciarios. Entonces, es una intervención justa y a tiempo, con un mensaje, independientemente de Rigoberta Menchú, de paz, de lo que encuentras allá afuera una vez que sales de prisión, pues siempre será tiempo, obviamente, para los reos que se encuentran en todas las prisiones de nuestro país, ya además, pues sobreexplotadas y pobladas en todos los rincones de la República Mexicana. Es tiempo de irnos a una pausa, auditorio, pero regresamos, ¿de qué hablaremos? Usted sabe que el Departamento de Justicia de Estado de Estados Unidos emitiendo sanciones desde este país y apuntalando, poniendo entre la espada y la pared a funcionarios y a empresarios en nuestro país por tener nexos supuestamente con el cártel de Sinaloa. Hablaremos de este tema regresando de la pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y yo le mencionaba que la administración del presidente Donald Trump pues no suelta el cártel de Sinaloa, y a pesar de las detenciones de sus líderes como el Mayo Zambada o como a líderes de los Chapitos o a Joaquín el Chapo Guzmán, Ya acusó de forma, pues vaya, formal, a 26 integrantes de la organización criminal, que ellos consideran más que criminales, los consideran terroristas. De acuerdo con un documento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los integrantes del cártel de Sinaloa son acusados de cargos federales por el tráfico de miles de kilos de metanfetamina, de fentanilo y cocaína, específicamente en el sur de Illinois, así como de lavado de dinero también en nuestro país. Hablemos de este importante tema con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad y profesor además en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Le agradezco mucho, Gerardo. Gracias por atender esta entrevista. Buena tarde.
Encantado, Michelle. A tus órdenes.
Pues bueno, la primera pregunta que sin duda nos brinca respecto a este tema, como se dice coloquialmente, y sobre todo porque los cargos tienen que ver con tráfico de metanfetamina, de fentanilo y cocaína, y uno específicamente con México, que es el lavado de dinero, es cómo congrega a Estados Unidos esta información para hacer estos cargos desde su país.
Bien, pues mira, lo hace a partir de la inteligencia que obtienen de las diferentes agencias que operan en México en colaboración con las autoridades mexicanas. Esto es muy importante. Y también con la información que obtienen de su sistema financiero. Entonces, el tema es... ¿Sí me escuchan bien?
Sí, sí, le escuchamos, profesor.
Perfecto. Entonces, con esa información es que se crean estas carpetas y estas solicitudes de extradición, ¿no?, para el gobierno mexicano, de congelamiento de cuentas también en el sistema financiero mexicano, y ellos hacen estas declaratorias de manera unilateral, ¿no? O sea, no consultan al gobierno mexicano. Esto es importante de decirlo. Y ya con esto se activan protocolos de cooperación con el gobierno mexicano para la captura de estos criminales que son solicitados por Estados Unidos.
Así es. ¿En qué se basarán para específicamente realizar estos cargos en el sur de Illinois o específicamente en Illinois? ¿Por qué no es un cargo que se hace probablemente desde la Fiscalía General o en Washington o en la Casa Blanca específicamente?
Lo hacen con jueces locales, estatales, pero son jueces que tienen la capacidad de recibir casos federales. Son fiscales federales los que llevan estas pruebas. Y son tantos los mexicanos que está pidiendo la justicia americana que es para también no saturar a un solo juez. Por ejemplo, el famoso juez Kogan en Nueva York, que lleva los casos más grandes, ¿no?
Uh-huh. Estamos nosotros teniendo acceso a esta lista. Hay personas, obviamente, que son de México, como Próspero Coronel Sánchez, alias El Pro, que tiene 40 años, es de México. También José Luis Angulo, que es de México, conocido como El Mi Niño. Pero hay gente que es de Southgate, California. Hay gente de Phoenix. Es decir, son muchos de ellos viven dentro de la Unión Americana o ya fueron acusados de otros delitos dentro de la Unión Americana. Pero sí hay mexicanos y siempre, por eso surge esta primera pregunta, profesor. ¿En qué se basa Estados Unidos para llevar a cabo estos cargos cuando también hay delitos que se cometen en nuestro país?
Sí, es por denuncias de los testigos protegidos que tienen allá en Estados uh-huh. Unidos, ¿no? Que van diciendo quiénes han sido los líderes de la cadena de logística para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Otras informaciones vienen por los agentes encubiertos que tienen adentro estas organizaciones. Y a partir de eso es que le dicen, bueno, entonces este individuo llevó tanto cargamento de droga, tal día, tal hora, él fue el responsable de esto, bueno, pues ya entra en la categoría de la ley Kingpin, ¿no?, de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ahora como grupos terroristas extranjeros.
Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, dijo a medios de comunicación que sin duda este es un duro golpe al cártel de Sinaloa. Y la pregunta es, profesor, ¿es un duro golpe a este grupo criminal en Estados Unidos o al grupo en general? Entendiendo que tiene ramas en todo el continente y en todo el mundo.
Mira, sí, son 16, perdón, son 6 cárteles que han sido declarados mexicanos como grupos terroristas. De estos 6, sí hay que decirlo, el que ha sido más afectado, por supuesto, ha sido el cártel Sinaloa con su escisión de los Chapitos.
¿Podemos adelantar que también hay estadounidenses en estos grupos delictivos?
Sí, por supuesto.
Además de los mexicoamericanos que ya han sido señalados por la fiscalía.
Así es, muchos son mexicoamericanos que tienen doble nacionalidad que nacieron en Estados Unidos, inclusive que tienen pasaporte americano y que van y vienen varias veces al año entre los dos países y que Estados Unidos los tiene en la mira. Absolutamente, sí.
Antes de esta decisión de la autoridad estadounidense de obviamente estos cargos contra estas 26 personas, el Departamento de Estado y de Justicia, obviamente, en conjunto, pues liberaron algunos nombres de algunos exfuncionarios, incluso la exalcaldesa de Rosarito, y empresarios que estarían ligados también al cártel de Sinaloa o de tener nexos al cártel de Sinaloa por diferentes factores. Y bueno, en ese momento la Secretaría de Hacienda congeló de forma preventiva con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera algunas cuentas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Araceli Brown, la exalcaldesa de Rosarito, pues no estaba en esta lista de los congelados. Esto habla de la iniciativa que puede tener el gobierno de México para coordinarse con Estados Unidos y coincidir, profesor, le pregunto, con estas sanciones que hace Estados Unidos también contra mexicanos.
Sí, aquí lo importante es que Estados Unidos entregue la información correcta para que se congelen activos de cualquier persona. Por supuesto que no es menor el que se haga un congelamiento de activos de una persona expuesta políticamente. Es un concepto internacional en todas las legislaciones contra el lavado de dinero. Entonces, es muy importante que se entregue porque sí, México tiene la posibilidad legal de congelar cuentas si recibe información de organizaciones internacionales. Esto lo prevé la ley de operaciones con recursos de procedimientos ilícitos, la ley ORPI. Entonces, pues sí, México lo puede hacer o no lo puede hacer.
Y sin duda México lo que dice, vamos a hacer una investigación, congelamos de forma preventiva. Y usted, profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, como experto en el tema, ¿qué tanto afecta la relación internacional, más allá de lo político, de lo empresarial, con nuestro país y Estados Unidos?
No, yo creo que la cooperación está en el más alto nivel, te lo aseguro por las declaraciones que se escuchan públicas, pero también lo que en corto te platican funcionarios de inteligencia o diplomáticos de los dos países.
Es decir, hay piso parejo, estamos en el mismo renglón.
Pues mira, es una relación asimétrica, o sea, no podemos decir que es piso parejo, ¿no? La relación asimétrica de poder sigue siendo muy fuerte en términos económicos, comerciales, políticos, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una buena etapa de entendimiento. Hace un par de horas se anunció un comunicado de los avances de la reunión a nivel de subsecretarios que tuvo el grupo de trabajo de alto nivel en materia de seguridad. Es que creo que van bien los diálogos en materia de cooperación, en materia de seguridad.
Por último, preguntarle, profesor, ¿aquí cabe dentro de esta situación y basándonos sobre todo en las opiniones también de las autoridades mexicanas, cabe aquí una advertencia, cabe aquí algún consejo a empresarios, a políticos, a tener cuidado con quién se hace negocios, a tener cuidado con quién se relaciona para evitar estas ligas, estos nexos de investigaciones que se hacen desde Estados Unidos? Si bien participan agencias mexicanas, al final son ellos los que disponen de estos cargos oficiales y de señalar desde el Departamento de Justicia, desde el Departamento de Estado, quienes tienen ligas o nexos con el cártel de Sinaloa.
Mira, me parece que es una de las preguntas más importantes que has hecho, Michelle. Las empresas mexicanas, pero también los particulares, pero sobre todo las empresas, tienen que revisar las listas negras, por decirle así en genérico, las listas negras de narcotraficantes, terroristas, de Estados Unidos, de Europa, pero en particular de Estados Unidos, que están creciendo impresionantemente, para que no sea utilizado su sistema financiero, hablo de bancos o de casas de bolsa o casas de empeño o, por ejemplo, venta de automóviles de lujo, entre otros sectores. Muchos sectores de la logística, por ejemplo, también marítima, tienen que vigilar o inmobiliario, que ninguno de estos personajes que están siendo acusados por lavado de dinero y por tráfico de drogas a Estados Unidos, utilicen su sistema comercial, económico, financiero, sus tiendas, sus sistemas de electrónicos de comercio para lavar dinero.
Pues ahí está la respuesta, me parece también muy, muy importante. Yo le agradezco mucho, profesor, la oportunidad de platicar con nosotros y seguramente habrá oportunidad de seguir analizando este tema.
Te lo agradezco mucho, Michelle. Saludos.
Al contrario, gracias a usted. Yo creo que esto último que acaba de mencionar no hay que echarlo en saco roto. Platicamos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad nacional y, bueno, profesor también de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDELAP, que es la Universidad de las Américas en Puebla. Y es importante también recordarle que este último acuerdo, y sobre todo, estrecharon de forma más intensa los brazos, las manos, Estados Unidos y México, con la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y afirmó que la verdad es que no había, lo dijo tal cual así, que no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, obviamente al hacer acuerdos importantes en materia de seguridad, no tanto los fronterizos de inmigración, sobre todo de seguridad, que todavía ha quedado mucho de ver el gobierno de México de informar exactamente cuáles fueron los acuerdos con Estados Unidos, sobre todo cuando la Unión Americana, su gobierno ha decidido también hacer un combate generalizado a los grupos del crimen organizado, a los narcotraficantes en todo el continente americano. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias. Ya viene Deportes, denle capítulo.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y, bueno, entre otros temas, aquí constantemente platicamos con integrantes del Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia. Pues se concentran en Ciudad de México, pero sabemos que hacen un trabajo arduo en todo el país. Y en el marco del Mundial del Fútbol 2016 han firmado un memorándum con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Hablemos de estos temas y otros con Gabriela González, directora del Programa Nacional versus la Trata de Personas del Consejo Ciudadano, justamente para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Qué gusto saludarle, directora. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Michelle. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Antes de hablar de este memorándum, sí me gustaría resaltar de nueva cuenta los datos más recientes que han brindado en días en el que siguen insistiendo todos estos delitos relacionados a la trata de personas, a la pornografía infantil y los números alarmantes que sigue arrojando nuestro país y la capital de México.
Es correcto. Afortunadamente estamos trabajando en esfuerzos conjuntos con organizaciones internacionales como con UNICEF, precisamente porque se sigue detectando que los números van a la alza en materia de trata, en particular en la modalidad de explotación sexual y lo que es difusión de pornografía infantil o lo que nosotros llamamos material de abuso sexual infantil. Se puede decir que entre mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son los principales grupos afectados, conforman prácticamente un 70% de las víctimas en materia de trata.
Así es. Y bueno, los más afectados, obviamente, pornografía infantil, estamos hablando de niños. Cuando hablamos de pornografía infantil y niños, ¿de qué edades estamos hablando?
El grupo en el que se concentra más la explotación en este material es de 12 a 17 años de edad. Lo que hemos visto es que esta propagación que ha habido de difusión de entornos digitales ha generado que sea mucho más fácil la difusión, más difícil detectarla y frenarla, porque si bien se puede detectar quién fue el victimario original, la réplica que esto tiene en medios es muy rápida, es mucho más creciente. Este es el principal grupo.
Así es. Recientemente ustedes informaron sobre este aumento de 86% de los casos de pornografía infantil relacionados con la trata de personas, y esto me lleva a este memorándum firmado con la UNICEF en el marco del Mundial del Fútbol 2026. ¿Por qué, directora?
Esto se hace porque es una obligación que tenemos que cumplir todos los países que vayamos a hacer sede en el Mundial. Y UNICEF siempre ha advertido que los eventos deportivos masivos, como lo es propiamente el Mundial, incrementa exponencialmente el riesgo de explotación sexual en infancias. Entonces, es una urgencia y un compromiso que nosotros debemos tomar como país, y lo estamos asumiendo nosotros como sociedad civil, para garantizar las debidas medidas de protección y de prevención de trata en nuestras infancias.
Es decir, ¿están en riesgo nuestras infancias por la visita, puedo decirlo así, de extranjeros? Hay mucho movimiento internacional en estos países que van a ser sede.
Fíjate que comentan que después de lo que fue el evento deportivo en Qatar, donde hubieron muchas restricciones, se cree que pueda llegar a incrementar lo que se conoce mal el término, porque se le llama turismo sexual y realmente no es un tipo de turismo, pero sí es una práctica común. Y después de lo de Qatar, sí se cree que puedan venir de algún modo como a querer desfogarse un poquito más. Entonces nosotros estamos fomentando lo que son temas de prevención. También, además de UNICEF, con las asociaciones de hoteleros, para transmitir incluso a los turistas, uno, que están sí visitando entornos que están garantizando protocolos para homologar la prevención de estos temas, pero que también ellos como turistas deben de cumplir con ciertas pautas, derechos, deberes y obligaciones en el país que están visitando.
Es tan importante esta firma de entendimiento con la UNICEF, pero sobre todo que ustedes siempre tengan la apertura de platicarlo, porque se habla de felicidad, se habla de momentos históricos, de apoyar al país, pero se nos olvida estos episodios oscuros, ¿no? Que también estos eventos deportivos son referentes para este tipo de actividades, este tipo de delitos.
Sí, y está comprobado que de hecho incrementan en estos eventos, por eso la urgencia y la necesidad y la importancia de esta firma, que para nosotros es histórica y es muy representativa con un organismo tan importante a nivel internacional como lo es UNICEF.
Estamos platicando con Gabriela González, directora del Programa Nacional versus la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Directora, por último, preguntarle, aquellas personas, organizaciones que detecten indicios, que todo esté apuntando para el Mundial 2026 en nuestro país, o que piensen que hay zonas de riesgo, ¿a dónde denunciar? ¿Cómo pueden trabajar en equipo con ustedes?
La línea está abierta en el Consejo Ciudadano a través del Programa Nacional contra la Trata de Personas. De favor, marquen al 855-33-000. Es atención jurídica y psicológica gratuita, las 24 horas, los 365 días del año. Y estamos justo preparando para que también pueda haber atención bilingüe para los turistas que vienen.
Bien, pues le agradezco mucho, directora Gabriela González. Muy buena tarde.
Gracias, buenas tardes, Michelle.
Y estaremos en contacto. Hablando de deportes, ya está listo mi compañero Ángel Ricalde con toda la información en el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Muy buenas tardes una vez más, Michelle, así como a todo el auditorio. Vamos a arrancar información deportiva con las grandes ligas de béisbol, porque entre hoy y mañana se termina la campaña regular y estaremos pensando ya en la postemporada. Revisamos tres resultados importantes de la noche de anoche y arrancamos con la victoria de los Yankees de Nueva York frente a los Orioles, con la que estaban sacando el primero de la serie, esta última serie de campaña regular para el equipo de Nueva York, en donde terminan ganando el equipo de los Bombarderos del Bronx 8-4 sobre los Orioles de Baltimore. Conecta su cuadrangular número 52 de la campaña Aaron Judge, y hoy ya han disputado su compromiso de este sábado y han derrotado y ganado la serie ya por 6-1 sobre los Orioles de Baltimore. Tiene 7 victorias consecutivas el equipo de Nueva York. Además, Aaron Judge hace su cuadrangular número 53 de la campaña y se perfila de nueva cuenta a ser el MVP de la Liga Americana, ya clasificado Nueva York a la postemporada. Importante juego en Boston, en Fenway, porque los Medias Rojas derrotan 4-3 a los Tigres de Detroit con un walk-off en la novena, con imparable productor de Cedán Rafaela. Y con esto Boston asegura su regreso a los playoffs, a la postemporada. Desde 2021 pasaron varios años sin que este equipo tan importante de las Grandes Ligas se metiera a la fase final de las Grandes Ligas. Y atención con lo que sucede entre los Astros de Houston y los Angelinos de California. Termina perdiendo el equipo de los Astros 4-3 cuando lo ganaba 3-0 ante el último lugar de su división, la división del oeste en la Liga Americana. Y con esto Houston ya no depende de sí mismo para avanzar a la postemporada. Un equipo que ha sido muy competitivo y protagonista en los últimos años como los Astros tiene que ganar sus últimos 2 encuentros de la campaña y esperar derrotas, ya sea de Cleveland o Detroit, para meterse. ¿Qué equipos ya están clasificados a la postemporada de las Grandes Ligas? Lo revisamos. En la Liga Americana ya tienen su boleto los Blue Jays de Toronto, los Seattle Mariners, los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. En la Liga Nacional, como líderes de sus divisiones, los Philadelphia Phillies, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers. Ya tienen 2 boletos de comodín, los Chicago Cubs y los San Diego Padres. Queda uno en disputa, que se va a definir entre los Mets y el equipo de los Reds de Cincinnati. Ambos tienen el mismo récord. El que termine con mejor récord entre hoy y mañana se va a quedar con ese comodín. Mientras que en la Americana todavía hay dos lugares que se están disputando: el equipo de los Astros, el equipo de Cleveland y el equipo de Detroit. Así el panorama en estos últimos dos días de campaña regular en las grandes ligas. Pasamos al fútbol internacional porque hoy se disputó el derbi de la capital española. ¿Y qué resultado saca el Atlético de Madrid? Derrota 5-2 al Real Madrid. Lo empezó ganando el equipo colchonero en casa en el Estadio Metropolitano, pero vino muy rápido la voltereta por parte del equipo merengue. Anotaron otra vez Mbappé, que anda muy bien, y Arda Güler. Parecía que con esto se iba a quedar con el resultado el equipo merengue, pero vieron una reacción tremenda de los colchoneros y terminan arrollando 5-2 al Real Madrid con goles de Sorloth, de Julián Álvarez con un par de anotaciones y Griezmann poniendo la estocada final al 90+3 para hacer este 5-2 definitivo, un gran resultado para el Atlético de Madrid. Y en más del fútbol internacional, comentar que inicia ya el Mundial Sub-20, en donde la selección mexicana va a estar participando en el grupo más complicado de la competencia. La gran figura de este equipo mexicano, sin duda alguna, Gilberto Mora, una figura tremenda y gran promesa del fútbol mexicano. México va a enfrentar a Brasil mañana a las 5 de la tarde, y también en el grupo está en España, a la cual enfrentará el miércoles 1 de octubre, y Marruecos el sábado 4 de octubre. Toda la suerte para el equipo mexicano en esta competencia mundial, en este Mundial Sub-20. Se disputa en Chile. Y en la Liga MX ya está en marcha la fecha número 11 del torneo Apertura 2025. Ayer los Bravos de Juárez obtuvieron una victoria muy valiosa de 2-0. El equipo fronterizo suma semana de 6 puntos. Ganaron a mitad de semana frente a los Pumas y también ganan ayer 2-0 frente al Club León con goles de Óscar Estupiñán y José Luis Rodríguez. En la jornada sabatina tenemos un partido más porque el encuentro entre Chivas y Puebla fue pospuesto por una tormenta tremenda ayer en Puebla que impidió que se jugara, y por lo tanto hoy a las 5 de la tarde tenemos el Puebla-Chivas que se iba a disputar anoche. A la misma hora también tenemos el Pachuca-San Luis, Atlas frente a Necaxa también a las 5 de la tarde, y a las 7 Rayados frente a Santos, Toluca frente a Mazatlán, y por supuesto el platillo importante, el América Pumas, el clásico capitalino, a las 9 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Una atractiva jornada 11 en la apertura 2025 en la Liga MX.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes y recordar, Ángel, que toda la información en Fórmula Deportes y también más adelante con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz.
Así es, a las 8 de la noche, Fórmula Deportes con todo el despliegue de la información deportiva. Gracias, Michelle.
Al contrario, gracias a ti, Ángel, que tengas excelente sábado. Es tiempo de ir a una pausa, regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias, gira presidencial, obviamente la disculpa de Francisco Garduño del INM, entre otras cosas. Regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Y gracias por continuar en sintonía. Esto es Fórmula Noticias. Antes de ir a la pausa, le mencionaba que por ley Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, se disculpó públicamente con las familias de las 40 personas que murieron en una estación migratoria en Ciudad Juárez en marzo del 2023. Sin embargo, familiares de las víctimas en este mismo evento rechazaron las disculpas del exfuncionario. Quien tiene todos los detalles es mi compañera Sara Pablo, y la saludo con mucho gusto. Admirada Sara, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Igualmente, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En el Museo de la Ciudad de México se escucharon los nombres de los 40 migrantes que fallecieron y de los 27 sobrevivientes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. a dos años y medio de la tragedia, por determinación judicial, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ofreció esta disculpa pública, disculpa que rechazaron las víctimas porque demandan todavía transparencia en las investigaciones, castigo real a los responsables, la garantía de no repetición y también que no se criminalice más a los migrantes.
Me dirijo a las 27 víctimas, sobrevivientes y familiares de las 40 víctimas lamentablemente fallecidas por los hechos sucedidos en la instancia provisional del Instituto Nacional de Migración. Les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y a sus familias, que vieron cambiar sus vidas para siempre. A las víctimas sobrevivientes y lesionadas, también reitero mis disculpas por las consecuencias permanentes que han quedado en sus vidas. Les pido disculpas y perdón. Con mucha humildad, Francisco Garduño Yáñez.
Y bueno, a pesar de que el propio Francisco Garduño dijo que no era solamente pues un acto protocolario o por orden judicial, sino lo decía pues de manera sincera, las víctimas ahí presentes, los familiares, los sobrevivientes rechazaron estas disculpas y sobre todo le cuestionaron por qué no se aplicaron los protocolos, por qué no se salvó la vida de estas personas. Y en este sentido fue Claudia Araceli Varela, hermana de Daniel Varela Ramírez, migrante salvadoreño, quien perdió la vida, quien alzó la voz de esta manera.
Felicidades, señor Garduño, por cumplir 74 años, creo yo, de darle la dicha de conocer a nietos e hijos. Muchos acá, como ha sucedido, ¿verdad?, no conocerán a sus nietos. Muchas gracias por darnos la cara hasta hoy, pero con todo respeto debemos de decir merecido con claridad, no podemos aceptar esta disculpa mientras no exista una investigación exhaustiva, independiente y transparente que identifique a los responsables materiales e intelectuales que hasta el momento no los conocemos. Sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos, incluyendo a quienes por omisión y decisión permitieron cerrar la puerta cuando usted debió dar la instrucción.
Todos relatos conmovedores y pues emotivo por el dolor que ahí se manifestó. Esteban Arango dijo que lo perdonaba, pero que arriba pues hay alguien que todo lo ve y también le dijo, prefiero pasar por la selva que pasar por México otra vez. El reporte que tengo, Michelle.
Gracias, Sara Pablo. Sin duda habla de la situación que se sigue viviendo al final, esté o quien no esté en el Instituto Nacional de Migración. Sara Pablo, gracias, compañera. Muy buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, en otra información y hablando de la frontera, Mario López Hernández, conocido como La Borrega, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México y exalcalde de Matamoros, fue detenido en el puente internacional nuevo que conecta Matamoros-Tamaulipas con Brooksville en Texas. Tras su aseguramiento, fue trasladado a las oficinas de aduanas, donde permaneció bajo interrogatorio por más de 2 horas. Cabe recordar que en el 2019 este mismo personaje fue detenido en la frontera también debido a distintos cargos y distintos conflictos legales. Y el amparado Fernando Farías Laguna contra almirante de la Marina, señalado como prófugo en la investigación por una red de huachicol fiscal en las aduanas, fue citado a comparecer el próximo 1 de octubre a las 9 horas ante la jueza de control del penal del Antiplano. Y bueno, es importante mencionar que en caso de no acudir, de no presentarse a esta audiencia, la suspensión provisional quedará sin efecto y con ello la Fiscalía General de la República quedará facultada para ejecutar su detención. Y hablando de huachicol, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, aseguró en su gira por Oaxaca que en México no hay huachicol fiscal, sino contrabando de combustible y que viene del extranjero. Y dijo además que el verdadero huachicol se acabó con la administración de Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo.
O esto que ahora le han llamado huachicol fiscal, pero que en realidad es contrabando de combustible que viene del extranjero. Eso se acabó. Prácticamente se acabó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él lo declaró en su momento. Lo que pasa es que a ellos les molesta, porque si hubiesen sido ellos, pues hubiesen al contrario, echado tierrita, solapado, como lo hicieron toda la vida.
Eso de que no hay huachicol fiscal en nuestro país lo voy a dejar a su consideración, pero era importante que usted escuchara a la dirigente de Morena. Pero bueno, en otra información, en Estados Unidos el mexicano Miguel Ángel García, 32 años, fue identificado como una de las víctimas heridas durante el tiroteo registrado en las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Dallas, según confirmaron familiares del Conacional a Noticias Univision, un medio hispano en Estados Unidos. García, quien creció en Arlington y es originario de San Luis Potosí, recibió entre 3 y 4 impactos de bala durante un ataque, al menos esa es la actualización que tenemos, pero está mi compañero Francisco Villalobos, admirado Francisco, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos, tú tienes los detalles, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, como bien nos estaba mencionando nuestra compañera Sara Paula en su crónica sobre lo que pasó en México, en ese centro de detención, la pesadilla que viven los inmigrantes no acaba solamente cuando pasa durante México. Esto ha pasado durante décadas, ¿eh? Durante décadas ese sufrimiento, sino también pasa de ese lado de la frontera. También pasa cuando están bajo la custodia del gobierno federal. Y estamos hablando de este connacional que fue una de las 4 personas que fueron heridas, pero quizás la de mayor gravedad, pero aún así salvó la vida. No fue una de las víctimas que perdieron la vida en este ataque en el centro de detención en ICE, y aunque el perpetrador, y lo que nos quiere decir el gobierno, tanto el FBI, el gobierno de Trump y todo mundo indica de que el ataque era contra oficiales de ICE, afortunadamente, y subrayo, Michelle, subrayo, bendito sea Dios, afortunadamente ningún oficial de inmigración y tampoco ningún miembro del staff de este centro de detención fue herido. Las víctimas son inmigrantes, entre ellas este mexicano que está entubado, entre la vida y la muerte, debatiendo entre la vida y la muerte, y o sea, su esposa habló ante nuestros compañeros de Televisa Univisión en los Estados Unidos sobre este tema, dice que está indignadísima por esta situación de que su marido sí estaba enfrentando esta situación, está retenido con inmigración, que se iba a apelar su caso, y que el último que se iba a imaginar, que cuando iban a estar bajo custodia federal, que haya estado al grado de recibir 4 impactos de bala cuando estaba dentro de esa camioneta. Es lo que digo, que me llama mucho la atención, de que ese individuo tenía todo el plano para poder abrir fuego donde él quisiera, compañera.
Sí.
Pero
sí,
se concentró en esta camioneta donde había más inmigrantes que oficiales de inmigración.
Así es, y como ya lo mencionas, afortunadamente, bueno, no afortunadamente, está debatiéndose entre la vida y la muerte con estos impactos de bala, y es el llamado que hizo la familiar también a las autoridades mexicanas. Francisco, le vamos a dar seguimiento a este tema, te agradecemos mucho, una actualización.
Y hasta el momento la autoridad no se ha pronunciado ningún tipo de pésame, ningún tipo de solidaridad.
Y no hay ni interés.
Con las familias inmigrantes.
No hay ni interés, además de hacerlo. Exacto. Francisco, gracias. Te mando un fuerte abrazo, compañero.
Fuerte abrazo.
Voy a regresar a nuestro país. Mi compañera Andrea Meraz se encuentra en la gira presidencial y tienes todos los detalles. Te saludo, Andrea. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Pues este fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, termina con estas giras en las que da informes sobre su primer año de gestión frente a nuestro país. Y justamente aquí en La Paz, Baja California, hizo un recuento de los programas sociales que se han entregado en esta administración, y no sin antes criticar a la oposición y justamente por estar en contra de los beneficios que da este gobierno. Escuchemos lo que dijo la mandataria.
Llegamos a ser como país quizá el más desigual de todos los países del mundo. En 2012, cuando terminó el gobierno de Calderón, del espurio Calderón, hay que decirlo, porque llegó con fraude electoral, la distancia, la brecha entre los más pobres y los más ricos era la más amplia de la historia de México.
Michelle, en este fin de semana la mandataria federal recorre Baja California Sur. Ayer estuvo en Chihuahua, hoy más tarde estará en Sinaloa cubriendo allá a mi compañero Israel Aldave. También se trasladará a Jalisco y Nayarit para que el 5 de octubre próximo, bueno, pues habrá una clausura, digamos, de esta gira en el Zócalo de la Ciudad de México. También dice Claudia Sheinbaum en este primer acto público que tuvo en La Paz, Baja California, que aquí a nadie se le perdonan los impuestos, y escuchemos lo que dijo la mandataria federal.
Antes los gobernantes decían, vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata. Imagínense un gobernante que presume salarios de hambre de su pueblo. Eso se acabó. Nosotros presumimos al pueblo de México trabajador, aquí y del otro lado de la frontera. En México ya no gobiernan unos cuantos, ya no se negocian los impuestos. En México es un México de leyes y es un México donde el pueblo manda.
Es el reporte, Michelle, desde Baja California Sur.
Gracias, Andrea Meraz, un abrazo, buen viaje. Con esto vamos a una pausa.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. El día de ayer se cumplieron 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se dejó sentir este aniversario lamentable en la Ciudad de México. Mi compañera Lisbeth Hernández tiene todos los detalles. Lisbeth, te saludo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Michelle. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, en la tarde de ayer, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 4,000 personas participaron en esta marcha. El hecho es que fue bastante, bastante nutrida. Organizaciones de apoyo se sumaron justamente a este grito de los padres y compañeros normalistas de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron hace 11 años y cuyo pues conmemoración se celebró el día de ayer con esta marcha que comenzó a las 4 de la tarde en medio de una ligera pero bastante persistente lluvia. Avanzaron por Paseo de la Reforma, llegaron hasta el antimonumento de los 43, donde dieron el tradicional y clásico pase de lista, y posteriormente pues siguieron avanzando hacia el Zócalo por Avenida Juárez. Se encontraron casi ya para 5 de mayo y Palma, se encontraron con bloques de concreto que no les permitieron avanzar durante algunos minutos, tuvieron que moverlos para hacerse paso y llegar al Zócalo capitalino, comenzar su meeting, en el que también denunciaron que aparte de estos bloques de concreto, pues ellos calificaban como un acto de represión el hecho de que no les hayan dejado instalar, colocar un templete para realizar su meeting. Esto además, como te comento, pues destacando que los bloques de concreto que les habían puesto para impedir su avance. Sin embargo, el meeting y toda la marcha en general se realizaron de manera pacífica. Sí hubo pintas, sin embargo, en todo el avance de la marcha no hubo ningún destrozo ni ningún acto de vandalismo. Fue hasta en el Zócalo, mientras se realizaba en una parte del Zócalo frente a Palacio Nacional, pues este discurso de manera pacífica, este mitin de manera pacífica, en el otro extremo, para 16 de septiembre y la calle 5 de febrero, fue vandalizado un mini súper por parte de encapuchados, el llamado bloque negro, que justamente protagonizó estos actos vandálicos, abrieron el mini súper, abrieron la cortina, sacaron toda la mercancía que había dentro y se la empezaron a repartir entre ellos, pintas, vitrinas con los vidrios rotos y, como te comento, pues toda esa mercancía que se robaron, que se llevaron este bloque negro, estos jóvenes encapuchados, fue el saldo. También hubo varios petardos y bombas molotov que este grupo le lanzó al equipo metropolitano que estaba resguardando la zona. Sin embargo, pues fue el incidente pues final, fue el único incidente de esta marcha, permitiendo así que pues el foco se centrara justamente en la exigencia, en el llamado a justicia a 11 años por parte de los padres de los normalistas.
Así es, Lisbeth, justamente, y por eso se adelantó la autoridad en la Ciudad de México en asegurar que un saldo blanco es el que se registró en esta movilización el día de ayer. Te agradezco mucho el reporte, compañera. Muy buena tarde.
Estamos pendientes, Michelle. Buenas tardes.
Muy buena tarde para ti también, Lisbeth Hernández, con toda esta información. Y sin duda, 11 años no solamente de preguntas, 11 años sin respuesta del caso Ayotzinapa y los 43 desaparecidos. Hablemos de este tema. Le agradezco mucho a Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis de Investigación e Investigación, perdón, nos apoye para hablar y analizar este tema. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, Humberto. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Humberto, pero es importante mencionarle, sobre todo porque esto le voy a preguntar también, y espero la respuesta basándonos en el análisis, sin duda, y la investigación de este caso. Lo que también dijo la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que es el GIEI, Ángela María Buitrago, quien investigó durante años la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y bueno, que afirmó que si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la decisión política para esclarecer este caso, aún es posible hacerlo. Ahora sí, me enlazo con usted, Humberto Guerrero. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle.
Gracias. Le decía al auditorio que más que nada son 11 años y pues de preguntas, pero sobre todo sin estas respuestas, y lo vimos el día de ayer a través de estas manifestaciones, independientemente del bloque negro, la de los normalistas, ¿no? La de los familiares de los 43 desaparecidos.
Sí, por supuesto. Creo que en estos 11 años, padres y madres de los 43 desaparecidos, así como los normalistas, han demostrado que su principal exigencia está en la verdad y la justicia, y no en ningún otro tipo de intereses, ¿no?
Así es. Y justamente quiero retomar, Humberto, si me permite, los padres justamente de los 43 estudiantes desaparecidos y también los integrantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa aprovecharon para solicitar al gobierno se hagan públicos estos folios que aseguran que que el ejército mexicano tiene y que podría tener pues respuesta de dónde están o qué pasó con los 43 normalistas. ¿Hay coincidencias con esto?
Sí, por supuesto. Creo que es una exigencia básica, es una exigencia que con la que cerramos de manera muy fuerte las familias y las organizaciones que les acompañamos en el último tramo del sexenio de López Obrador, y que de hecho generó pues una ruptura, ¿no? Con el expresidente, porque a esa exigencia la respuesta principal del presidente López Obrador pues fue que esa información pues no existía y que ya no había más información que entregar por parte de las Fuerzas Armadas. La presidenta, Claudia Sheinbaum, sin necesariamente negarse, digamos, a la existencia de esa información, digamos, lo que pidió fue a padres y madres la confianza para tratar de llegar a la verdad por otra vía. ¿Y cuál es esa otra vía? La vía de lo que la presidenta llamó pues un trabajo conforme a nuevas metodologías y nuevas tecnologías, ¿no? Esto en la práctica se ha traducido básicamente en un reanálisis de la información de telefonía que se generó la noche del 26 y 27 de septiembre por parte de diversos actores, incluidos los propios celulares que portaban los estudiantes. Y estamos a un año de que la presidenta pidió que se le diera oportunidad de trabajar con base en esa información. Y la realidad es que pues el trabajo mediante esta nueva metodología y tecnología pues no ha dado resultados, ¿no? Entonces, por ello, padres y madres un poco, no es que hayan abandonado esa exigencia, pero vuelven a colocar de manera muy fuerte esa exigencia de acceso a los documentos militares, porque lo poco que sabemos del caso, pues lo sabemos por eso, por algunos de esos documentos que ya se dieron a conocer, incluso por la propia autoridad, ¿no?
Justo estaba por preguntar eso y fue cuestionada esto que usted acaba de mencionar, Humberto, sobre esta promesa que hizo la mandataria hace justamente un año, e insistió Claudia Sheinbaum en que obviamente esto lleva su tiempo, y a eso voy, con los folios, con la información. Claro que hay filtraciones, ustedes han tenido acceso a cierta información que están en estos folios, y con qué se puede contar, qué se puede adelantar, que posiblemente en estos celulares haya información, órdenes que se dieron, posiblemente que podrían conectar ya oficialmente la participación del ejército mexicano en estos hechos, los políticos involucrados en esta posible decisión de ponerlos en el lugar donde se encuentran, que es este escenario de desaparecidos. ¿Qué hay en esta información?
Bueno, esta información, cuando nos referimos a estos folios, nos referimos a información de inteligencia del ejército, que consiste en la intercepción y monitoreo de comunicaciones privadas entre integrantes de la delincuencia organizada y diversas autoridades, ¿no? Hay un folio en particular, quizá el auditorio lo recuerde, que dio a conocer el subsecretario Encinas, ¿no? Donde se da cuenta de un fragmento de una comunicación de mensajes de texto entre integrantes de Guerreros Unidos e integrantes de policías municipales, donde se habla de la detención de un grupo de al menos 17 estudiantes, se habla de dónde están, están tratando de decidir qué van a hacer, hacia dónde los van a llevar. Obviamente hablan, digamos, con un lenguaje un poco críptico, ¿no? Pero ese es el tipo de información que está en esos documentos. Y, por ejemplo, de este folio en particular que del que estoy hablando, es evidente que es solamente un fragmento de ese intercambio de mensajes. Entonces surgen ciertas preguntas como de, bueno, ¿dónde está la conversación completa? ¿Quiénes fueron los funcionarios responsables de hacer esa intercepción de comunicaciones? Es decir, ¿quién es la persona que estuvo, digamos, detrás de ese monitoreo? Dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, ese tipo de documentos, ¿a qué otro tipo de funcionarios se les presenta? Todas esas preguntas están sin respuesta y tendrían que ser parte de una investigación, ¿no? Con esto a lo que voy es que, además de los folios como tal, la exigencia de las familias es que se investigue este tipo de cosas sobre cómo funciona el espionaje, no es más que esto, o sea, saber cómo funciona el espionaje dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y creo que este es uno de los elementos que está generando los obstáculos y las resistencias a que esa información se entregue y se investigue.
Así es, y seguramente será cuestionada este lunes la presidenta sobre las exigencias de la familia, de ustedes, las organizaciones que se manifestaron, y si nos permite, Humberto, en la próxima edición seguir platicando de este tema. Le agradezco esta charla y este intercambio de opiniones.
De nada, Michelle, muchas gracias por el espacio.
Al contrario, usted, gracias. Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tuvo presencia también en esta manifestación el día de ayer. Le recuerdo que el GIEI fue este grupo que se dedicó a la investigación de este tema, y en dos ocasiones tuvieron que hacerlo, uno en la administración de Peña Nieto y otro en la de Andrés Manuel López Obrador, tuvieron que salir del país. Aseguran algunos que por presiones del ejército, ante esta solicitud o presión que ellos iniciaron para obtener información que ya mencionaba Humberto, la solicitud de estos folios de intercambio de comunicaciones del ejército, donde podrían encontrar pues datos, información, además de privilegiada, pues obviamente que revelaría parte de lo que ocurrió esa noche en Ayotzinapa. Es tiempo de ir a una pausa, ya volvemos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Sin duda, cuando se habló de que se advertía sobre algunas figuras que debieron quedar fuera dentro de la elección al Poder Judicial, adelantaría en escenarios pues inquietantes para muchas personas. Jamás imaginamos este como el que está ocurriendo, sin duda, en San Luis Potosí. Y sobre todo el caso de Rosalinda Ábalos, una ex policía que denuncia públicamente la presunta complicidad de un aspirante a juez con el asesinato de sus dos hijos. Mi compañero Gerardo Duque tiene los detalles. Te saludo, Gerardo. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Un placer saludarles. Pues sí, les comento que Rosalinda Ábalos Reyes, agente de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de San Luis Potosí, vive desde hace casi 5 años bajo una doble tragedia, Michelle. Primero, el asesinato de sus dos hijos, y ahora la persecución judicial tras señalar públicamente a un funcionario con presuntos nexos con el crimen organizado. Michelle, el 11 de noviembre de 2020, dos de sus tres hijos, de Rosalinda, de 18 y 20 años de edad, fueron acribillados al exterior de su domicilio en la zona conurbada a la capital potosina. Su hija mayor sobrevivió al ataque. Rosalinda asegura que el crimen se derivó de sus denuncias internas sobre presuntas complicidades entre policías estatales y el cártel Jalisco Nueva Generación. En febrero pasado, Rosalinda irrumpió en la sala del Congreso local durante una sesión pública. Ante legisladores y medios de comunicación, señaló directamente a Saba, Santiago y Piña como presunto responsable intelectual del asesinato de sus hijos. En ese momento, Piña se perfilaba a ocupar un cargo como juez del Poder Judicial del Estado gracias a la elección popular celebrada este año. Sin embargo, tras las acusaciones, el comité de selección lo descartó bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos constitucionales. Michelle, la situación de Rosalinda se agravó cuando el propio Piña interpuso una denuncia penal en su contra, por supuesto, abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y daño moral. Rosalinda sostiene que los testigos presentados en su contra están vinculados a la delincuencia organizada. En entrevistas hechas en las horas recientes, Rosalinda ha advertido que la van a matar. Afirma que el Estado la está revictimizando al no garantizar su seguridad, mientras colectivos y activistas levantan la voz para exigir medidas de protección reales. Michelle, actualmente la Fiscalía General del Estado solo ha dispuesto patrullajes en el exterior del domicilio de Rosalinda como medida cautelar, pese al alto nivel de riesgo documentado. La Fiscalía Potosina ha informado que 9 personas han sido detenidas por el asesinato de los hijos de Rosalinda, sin embargo, hasta ahora ninguno ha sido llevado a juicio. Estoy sola en esto, enfrentando a jueces, ministerios públicos y servidores públicos, pero no me van a callar, ha declarado Rosalinda en horas recientes, insistiendo en que su exigencia es simple, que el Estado deje de perseguirla y le garantice la vida. Mientras tanto, Michelle, el caso de Rosalinda, sí, pues se ha convertido en un símbolo de la impunidad, la complicidad institucional en San Luis Potosí.
Totalmente, suscribiendo, Gerardo Duque. Gracias, compañero. Buena tarde, estaremos pendientes cualquier actualización. Gracias por el reporte.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, el caso de Rosalinda no solo refleja la vulnerabilidad de quienes denuncian, sin duda la colusión entre el crimen y el poder, sino también la urgencia de que el Estado garantice justicia y seguridad antes de que la violencia vuelva a cobrar una vida. Por lo pronto, yo le agradezco mucho a Rosalinda Ábalos, justamente agente de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de San Luis Potosí, nos regale estos minutos para hablar de este tema, de su tema. Rosalinda, gracias. ¿Cómo estás?
Gracias por la entrevista, pues igual con zozobra, miedo, pero pues como bien dijo el reportero, yo voy a seguir adelante. Mis hijos merecen y necesitan justicia.
Rosalinda, y algunos cuestionarán la información que usted ha proporcionado públicamente para señalar directamente a Saba, Santiago y Piña, y otros podrán decir, si ella trabaja en esto, ha trabajado en métodos de investigación para tener la información completa y por lo mismo exhibir lo que está pasando.
Pues sí, o sea, independientemente, a mí me sucedió esto por ser precisamente un servidor público. Uh-huh. No me sucedió por ser una ciudadana, no es un delito tan común, porque aquí va implícito el Estado, va incluido los servidores públicos que fraguaron todo este hecho en mi contra por haberlos descubierto a compañeros míos con una camioneta robada. Yo denuncié en su momento, a mí nadie me hizo caso, minimizaron mis quejas, mis señalamientos, y ahora estoy pues sufriendo todo este daño, que fue que se presentaron a mi domicilio, fue en el interior de mi domicilio, no en el exterior, llegaron hasta dentro de mi domicilio y acribillaron de la forma más cruel a mis 3 hijos. Gracias a que mi hija, pues a su instinto de supervivencia, logró cubrirse con su brazo la cabeza, si no, pues otra sería la historia. Estaría yo, pues no sé, perdida más por perder a mis 3 hijos. Aún así, yo he luchado, he pedido justicia, no la he tenido, si bien, como dice la fiscal, 9 detenidos, ellos piensan o quieren tapar que con esos 9 detenidos, pero no, hay una carpeta diversa en servidores públicos donde estoy señalando a los demás partícipes, así como una ministerio público, la que les daba protección institucional a los del cártel Jalisco, y entre esos va Saba Santiago. Saba Santiago tenía relación con Roberto N., alias el Cometa o Capuchino, que ahora está vinculado al homicidio de mis hijos, desde meses antes, y esta persona tenía una orden de aprehensión por desaparición forzada desde junio del 2020, y él tenía contacto con él. Le dijo así textualmente a uno de mis jefes superiores, es que le tengo contacto con él porque me patrocina un equipo de fútbol. O sea, eso no puede ser, y es lo que yo seguí externando, y eso es lo que señalo en la carpeta. Mi carpeta ha estado dormida estos largos 4 años, y ahora resulta que yo, pues pasa lo del Congreso, lo señalo, porque también eso era uno de los puntos que marcaba la convocatoria. que cualquier ciudadano podría, si tenía conocimiento de que un candidato no fuera grato, pues hacerlo del conocimiento. Y fue lo que yo hice.
Y uno pensaría además, Rosalinda, de entrada la desesperación que te llevó a irrumpir en el Congreso local para denunciar que Saba, Santiago y Piña, pues aspirante obviamente a juez. Imagínense nada más, tienen nexos con ni más ni menos que un cártel tan fuerte que ha hecho tanto daño, que sigue haciendo daño a nuestro país. Uno pensaría, Rosalinda, que de forma natural las autoridades te protegerían, actuarían de inmediato, pondrían en pausa todos los procesos que se llevan a cabo, sobre todo con esto, insisto, desde la idea de que tú estás también, eres parte de la autoridad, tienes pruebas para demostrar los dichos, cuentas con información. ¿Por qué no creerte, Rosalinda? ¿Por qué? ¿Por qué no creer lo que tú has dicho?
O sea, no es que no lo crean, es que ellos quieren minimizar el caso, que esto no salga a la luz pública, que aquí no pasó nada, se voltean a otro lado, pero las pruebas, todo está en la carpeta, es lo que yo he peleado con los ministerios públicos, con la licenciada Antonia Deyanira Gómez Cerrato, es la que me ha negado ya el acceso a la carpeta de la que yo denuncio. Y entonces yo le hice saber, o sea, fue el comité, el del Congreso, el que no hizo su trabajo, no indagó. Tuve que yo presentarme a decirles quién era esta persona. Es el comité el responsable, el Congreso, el que decidió sacarlo de la contienda. Ahora él me culpa y me señala en una demanda civil por daño moral. Él, todavía no tengo acceso a esa demanda, ¿por qué? Porque yo no he sido emplazada, pero sé porque un actuario judicial se presentó en mi domicilio y él venía con el actuario. Yo lo vi por las cámaras. Sí, lo vi por las cámaras de seguridad.
Sí. Entonces, decía nuestro compañero Gerardo Duque que no cuentas con la seguridad para garantizar tu integridad, Rosalinda. ¿Cómo te estás cuidando en estos momentos?
Pues ahorita me dieron medidas de protección. Y solo son las vigilancias en el domicilio.
O sea, ¿hay algún indicio, Rosalinda, de que posiblemente la autoridad federal pueda traer este caso? ¿O estás haciendo esta solicitud también formal? ¿Confías en la fiscalía de tu estado?
No confío. Y ya esta petición yo la hice desde hace mucho tiempo. Tengo los escritos donde yo solicito que la FGR atraiga mi caso, porque hay un marcado conflicto de intereses. O sea, señalo servidores públicos, policías, a la Ministerio Público. Pero ahora resulta que la justicia de mi fiscalía es muy pronta y expedita, y la carpeta penal que hay en mi contra, como ya lo dijo el reportero, esa sí está avanzando, ya está integrada. Y es por ello que yo me doy cuenta el jueves que comparecí para pedir copias, la reviso el lunes, martes que me la entregaron las copias, y es cuando me doy cuenta que sus testigos que deponen en mi contra son parte del cártel Jalisco. El mensaje va implícito, dice quién está con él. Ese es el riesgo.
Y preguntarle por último, Rosalinda, y agradecerle esta entrevista y estar en contacto con usted. Vamos a estar, si así nos lo permite. Pues es sabido, algunos han denunciado que muchos aspirantes a jueces fueron impulsados por las propias autoridades locales. ¿Eres el mismo caso de Saba, Santiago y Piña?
Pues alguien lo está apoyando. La verdad, eso lo estoy, como también lo estoy indagando, pero ¿por qué se sentía tan seguro que ya iba a ganar? ¿Por qué está demandando?
Es decir, así es.
Porque está demandando que la reparación de daño por los años que iba a ser juez. O sea, ¿de dónde tenía esa certeza que él iba a quedar como juez? Y pues claro, alguien lo impulsó porque pues pertenece, trabaja para el cártel, es abogado de uno de los señalados en que ha sido detenido en diversas ocasiones por narcomenudeo, y es parte de ese cártel que tanto daño me ha hecho, porque pues también los que están vinculados a proceso, cinco de ellos son integrantes de ese cártel.
Rosalinda Ábalos, le agradezco esta entrevista, señora. Vamos a estar pendientes de usted. Vamos a dar seguimiento a su caso. Cualquier situación, estamos atentos. Gracias, Rosalinda, por esta charla.
Gracias. Sí, muchísimas gracias.
Al contrario, a usted. Vamos a estar pendientes también de las reacciones de las autoridades. La solicitud es muy clara, que la Fiscalía General de la República traiga este caso por los conflictos de interés. Y bueno, queda la duda ahí, ella dice, lo documenta, claro que fue impulsado por alguien, se sentía juez seguro, y al quedar fuera de la jugada, culpa a Rosalinda de su situación. Es tiempo de ir a una pausa, ya volvemos a Fórmula Noticias.
Esta refinería...
Чего зависит?
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Pensar y soñar despierto.
Yo necesito que me ayudes a hacer mi revolución. El planteamiento es no morirnos, terminar la vida.
Escribir nuevas poesías en cada amanecer.
Yo puedo disponer a hacer en este lugar precioso mi tanatochagua, ¿sí? Armar una fiesta, invitar a mis amigos, despedirme de todos, echarme mis chupitos, ¿sí? Y gracias que vine.
Por vivir y terminar.
Mi religión está en el ser humano. Yo creo en los seres humanos, en todos.
Con la mujer que soñé.
La vida es un poquito más que nosotros. Y en eso se basa mi esperanza, mi tranquilidad, mi paz.
Qué impactante, pero al mismo tiempo gracioso, como buen mexicano, escucharlo del Eutona Shower. Y sin duda eso te generó gracia y también sorpresa, aunque para Rodolfo Santamaría, justamente director de este documental del Último Viaje, la eutanasia es ilegal en México, pero eso no quita, eso no demuestra que no suceda todos los días en nuestro país. Te agradezco, director, esta entrevista para Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Qué gusto platicar contigo y con tu auditorio. Todo bien aquí, con el placer de escucharte.
Al contrario, gracias a ti. Y es un tema que ha tomado relevancia la eutanasia en las últimas semanas en nuestro país, porque organizaciones, con la presión de muchas personas que buscan, así le llaman en estos momentos tan complicados, o de valor para muchas personas, pues una muerte digna.
Sí, es un tema muy complejo. La película sigue al doctor Federico, que durante 40 años atendió a pacientes terminales, intentando aliviar el dolor y el sufrimiento, tanto físico como emocional. Y es un tema muy complejo. Justo la película, aunque el doctor, yo mismo, quizá abogamos por la legalización de la eutanasia, la película muestra justamente las complejidades. No solo la complejidad de practicarla porque sea ilegal, sino la complejidad social. La película muestra las relaciones sociales entre personas, cómo este doctor durante 40 años atendió a estas personas y lo vemos atendiendo a personas, ayudando a hacer sedaciones y atendiendo a su propia familia y a él mismo en un proceso también de muerte.
Sin duda. ¿Qué te llevó, director, a retomar este y hacerlo el último viaje, este tema tan importante?
Bueno, creo que por un lado es como dices, es un tema importante del cual hay que hablar, del cual es difícil. De pronto en México se habla mucho sobre la muerte, pero en una cuestión popular, en el Día de Muertos, pero no se habla tan seriamente. Ayer tuvimos una presentación de la película, fue el estreno, estuvieron algunos especialistas y surgen muchísimas preguntas de la gente de la desinformación que hay. Por otro lado, la idea de hacer una película es porque justo es un... la historia del doctor y las relaciones humanas que se prestan alrededor de la historia del doctor ayudaban a construir una narrativa que pudiera atrapar al espectador. Es una película que no solo habla sobre la muerte, sino que es una película que yo creo que puede atrapar a cualquier espectador que quiere ir, que quiere ir al cine, que se pueda encontrar con una historia y que va a salir no solo con pasar un momento reflexivo y emotivo, sino también va a salir con una reflexión sobre la vida.
Pero además yo creo que también con otra perspectiva o con otro ángulo de lo que es morir, ¿no? De la muerte, sobre todo también planteada desde un médico, ¿no? Porque posiblemente encontremos muchas respuestas a preguntas que tenemos sobre cómo podría ser la eutanasia en nuestro país. Algunos consideran que puede ser algo muy rudo, pero para a lo mejor el ojo de un médico, pues hay maneras de hacerlo distinto, ¿no? A como lo imaginamos.
Sí, justo creo que ahí es un poco la desinformación. Hay un proceso legal que es la sedación paliativa o la sedación terminal, que es un proceso en el cual se le puede ayudar a las personas a morir con tranquilidad y sin dolor. Y está un proceso ilegal que es la ayuda médica para morir, la eutanasia o el suicidio asistido, que es cuando una persona no está en un proceso de muerte, pero está en un proceso de sufrimiento grande y no puede acceder a esta muerte. Ahora, el doctor, por supuesto, al atender, él menciona que atendió a cerca de 2,000 personas, conoce muy bien los pormenores de lo que pasa y entonces aplicarlo en su propia vida, su filosofía. Él creó una filosofía de vida, era un escritor, era un intelectual y creó una filosofía sobre esto. Y en la película vemos cómo se muestra atendiéndolo él mismo a su gente querida y él mismo, ¿no? Entonces vemos hasta la intimidad más cercana a una persona, lo que es vivir este proceso y que es un proceso que quizá los que vean la película les servirá como como un medio para sentirse acompañados, para ver otras opciones de lo que pueden pasar si se enfrentan a un proceso así, que muy probablemente y lamentablemente todos nos tenemos que enfrentar porque, bueno, todos vamos a morir y todos podemos tener algún familiar o algún ser querido que enfrente una situación así.
Así es, director. Quiero retomar porque yo vi una entrevista previa recientemente que te hicieron y hablabas sobre el límite ético ante un tema tan íntimo y complicado como es la eutanasia.
Sí, no, como director es complicado. Me acerqué hasta el hecho de muerte de las personas. Acompañé al doctor a estar con gente que estaba agonizando. Entonces es complicado entrar con una cámara y pedir que acercarte a ellos. Pero bueno, la gente, mucha de esta gente que accedió a estar dentro de la película es porque justo tenía la necesidad de que este tema se difundiera. Normalmente sí. Es gente que había atravesado por meses de dolor y entonces que se difundiera el tema y abogar porque hubiera atención especializada para estas personas. Por eso es que nos dejan entrar. Y bueno, yo siempre lucho en este sentido por ser respetuoso con las personas, con ser respetuoso con la gente que se muestra. Y hay un lazo humano, una construcción humana con ellos, que es lo que yo intento mostrar en la película y es lo que sí. En la película se muestra con las personas que la vean.
¿Y qué te dejó, qué le dejó a Rodolfo Santamaría? ¿Qué le dejó al director esta película?
Por un lado, a partir de la relación que tuve con el doctor y con la gente, ahora valoro mucho más la vida, valoro mucho más a la gente querida, a la cercanía, el poder compartir momentos con gente, poder compartir este momento contigo, eso lo valoro cada vez más. Y por otro lado, que la vida es compleja, que uno tiene ciertos ideales y ciertas propuestas de vida, pero cuando se enfrenta a los hechos es muy distinto. Y un poco la película muestra eso, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra de la muerte digna,
sí.
Pero hasta que no lo enfrentes con un familiar y que no veas el sufrimiento, puede ser que en ese momento digas, yo no soy capaz de aplicar una muerte asistida. O alguien que está en contra tal vez diga... preferiría así, ya no quiero que mi familiar sufra o ya no quiero sufrir yo. Entonces es complicado.
No, y más cuando también en algún punto todos los involucrados, en alguno de ellos cabe esta ilusión de que se puede hacer todavía algo. Debe ser muy difícil. Así igual que de difícil fue para ti, imagino, con tanto material, lograr una edición perfecta de cómo decimos cuando vamos a hacer hasta una nota, por dónde le vamos a dar, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué dirección va a tomar esto que voy a hacer?
Sí, al final sí son muchas horas de material, muchas cosas de mucha intensidad emocional. Entonces al final un poco se abstrae un poco de la emoción del tema e intenta construir algo narrativo que atrape al espectador. La idea es que si Michelle va al cine se atrape con los espectadores, ¿no? Más allá de la historia, más de eso. Y bueno, es trabajo de muchos meses, es un proceso de 3-4 años de hacer la película, que uno va construyendo poco esta historia para intentar lograr que llegue a los cines y la gente que vaya salga satisfecha.
Pues bien, pues enhorabuena por este gran proyecto que ya escuchamos se tomó algunos años, pero que sin duda habla de un tema que se tiene que abordar y yo creo que es una manera importante de empezar. Rodolfo Santamaría, director, le agradezco esta charla. Entonces háganos la invitación, está ya en las salas, ¿cómo podemos acceder a ella?
Bueno, por favor vayan a verla. La cartelera la pueden encontrar en artegios.com/el último viaje. Está en 20 estados de la República. Está de planta aquí en la Cineteca Nacional de Joco. Está en la Cineteca Chapultepec. Se está pasando ahorita en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla y va a estar en distintos estados. Es una película que reflexiona sobre una realidad social que pasa todos los días y que yo estoy seguro que los va a atrapar. Por favor, búsquenos en la cartelera y en artegios.com y vayan a verla. Les agradeceré y sé que saldrán satisfechos de esa visita.
Director, gracias por esta charla.
Muchas gracias, Michelle. Buen día.
Un abrazo. Buen día. El director de El Último Viaje, Rodolfo Santamaría. Auditorio, les saludo. Michelle Rivera, es tiempo de despedirnos. Gracias por haberme acompañado en esta edición de Fórmula Noticias. Regreso mañana en punto de las 13 horas. Ya viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz con la actualización informativa. Por lo pronto lo voy a dejar con música, porque un día como hoy, pero de 1984, nació en Ontario, Canadá, Avril Ramona Lavigne. Ustedes la reconocen. mejor conocida como Avril Lavigne, quien debutó en el 2002 con su disco Let Go, y a lo largo de su carrera ha vendido más de 40 millones de éxitos. Hoy en su cumpleaños les voy a dejar con este tema que marcó generación, Complicated, de Avril Lavigne. Muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.